incorpora a la mesa de la unidad al plan de paz y convivencia, al plan de pacificación.
En Venezuela, el gobierno rechaza propuesta de amnistía presentada por una delegación opositora. La Organización de Naciones Unidas da a conocer detalles de un informe sobre visita a Ucrania.
Los periodistas viven una ola de violencia.
Y México lidera la lista de países latinoamericanos con más alto índice de impunidad en el asesinato de periodistas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Muchas gracias. Me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En Venezuela, el gobierno rechazó la ley de amnistía que presentó la delegación opositora en la segunda reunión para el diálogo, que busca devolver o resolver, en este caso, la crisis social y política que se ha prolongado por más de 2 meses y ha dejado 41 muertos.
Luego de 3 horas y media de reunión entre la oposición y el gobierno en la vicepresidencia ejecutiva de Venezuela, con la facilitación de 3 cancilleres de la UNASUR y el Vaticano, se anunciaron los primeros acuerdos, uno de ellos en el área de seguridad.
Se incorpora a la mesa de la unidad al plan de paz y convivencia, al plan de pacificación que presentó el presidente Maduro el 14 de febrero.
Vamos a estudiar ese plan y hacerle aportes con nuestros expertos en esas políticas relativas a la seguridad.
Aunque la propuesta de ley de amnistía presentada por la oposición fue rechazada, las partes acordaron buscar otros mecanismos dentro de sus conversaciones. Uno de los protagonistas de la jornada, el diputado Edgar Zambrano, catalogó como positivo el encuentro.
Debe ser la buena política la que nos ayude a construir los caminos que permitan la posibilidad de una Venezuela de encuentro, de reconciliación.
En tanto, el líder del movimiento estudiantil, Juan Requesens, se mostró satisfecho con el avance del diálogo, aunque advirtió que seguirán protestando en las calles, ejerciendo ese legítimo derecho hasta lograr los objetivos.
Yo creo que nosotros estamos apostando, por supuesto, al diálogo constructivo, ¿no? Que puedan, de hecho, y el gobierno pueda reconocer todo lo que ha sido la crisis y ir avanzando, ¿no?
De igual manera, en recorrido de La Voz de América por las calles de Caracas, ciudadanos expresaron sus diferentes puntos de vista sobre el proceso de reconciliación iniciado la semana pasada.
Es la única forma que haya la paz, ¿no? Porque si no se hace la ley de amnistía, no hay paz.
Yo creo que se va a lograr. Lo que sí pienso que es un proceso que apenas acaba de comenzar.
Ambos bandos ratificaron el rechazo absoluto a todo tipo de violencia y el respeto a la Constitución. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La Organización de Naciones Unidas dio a conocer detalles del informe redactado luego de la visita de la misión de la ONU a Ucrania. El informe fue distribuido en el Consejo de Seguridad, cuyos miembros han manifestado preocupación frente a la escalada militar por parte de Rusia.
La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer un reporte que denuncia el uso de información equivocada, así como propaganda para incitar el odio en Ucrania. Según la ONU, la situación tiene que ser eliminada para evitar un incremento en las tensiones internas en ese país. El reporte revela información basada en una investigación de 2 semanas en Ucrania, presentada al Consejo de Seguridad por el asistente del secretario general para Derechos Humanos, Ivan Simonovich, e incluye afirmaciones con relación al referéndum en Crimea.
Él se refirió a la información recibida por la misión, que indica que algunas personas votaron múltiples veces, así como que las condiciones no fueron libres y justas, con gran presencia de paramilitares, las llamadas fuerzas de autodefensa en las calles de Crimea.
Estas revelaciones generaron la reacción de la OTAN, cuyo secretario general insistió en la necesidad de llegar a una solución diplomática en Ucrania.
Hacemos un llamado a Rusia que sea parte de la solución y que deje de desestabilizar Ucrania, retire sus tropas de las fronteras y deje claro que no apoya las acciones de las milicias armadas de los separatistas prorrusos.
Esto mientras el gobierno interino de Ucrania ha asegurado estar dispuesto a dialogar, respetar la diversidad en su país y llevar a cabo elecciones justas, aunque ha dejado claro que defenderá su soberanía.
Nosotros consideramos que las negociaciones son la única manera para solucionar este conflicto, pero si Rusia continúa con su agresión, Ucrania está lista para usar lo que sea necesario para defenderse, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Por otro lado, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, anunció una serie de medidas inmediatas para reforzar sus tropas en los países bálticos, así como Polonia y Rumania, para responder a la crisis en Ucrania.
Today we agreed
Hoy acordamos un conjunto de medidas militares adicionales para fortalecer nuestra defensa colectiva y demostrar la fuerza de la solidaridad aliada. Tendremos más aviones en el aire, más barcos en el agua y más tropas en tierra. Rasmussen habló luego de una reunión de embajadores de los 28 países miembros de la OTAN en Bruselas. Las medidas aumentarán de ser necesario, dijo el funcionario. Por otro lado, el senador republicano John McCain, de visita en Lituania, criticó la débil respuesta de la administración Obama en el conflicto de Ucrania con Rusia e instó a dar ayuda militar a los ucranianos del este del país que apoyan al gobierno interino de Kiev para que puedan defenderse y evitar una situación similar a la de Crimea. En mi opinión, deberíamos estar proveyéndoles de armas defensivas, armas livianas, equipos de protección corporal, lentes de visión nocturna, combustible para aviones. Hay muchas cosas que los ucranianos necesitan ahora mismo, mientras Vladimir Putin sigue violando su integridad territorial y lo que hemos hecho hasta ahora es casi vergonzoso, lo poco que hemos hecho. McCain, un fuerte crítico del Kremlin, realiza una gira con su colega John Hoven por los países del Báltico y Noruega con el fin de evaluar la defensa y seguridad regionales. En otro orden informativo, México lidera la lista de los países latinoamericanos con mayor índice de impunidad en casos de asesinatos de periodistas. Colombia y Brasil figuran también en la lista negra del Comité para la Protección de Periodistas junto a Irak y Siria.
En América Latina, México es el país donde los asesinatos de periodistas tienen la mayor probabilidad de quedar impunes. Así lo sostiene un informe del Comité para la Protección de los Periodistas, en el que también figuran Colombia y Brasil. En entrevista vía Skype, Carlos Lauría, coordinador para las Américas de la organización, asegura que la situación en México es alarmante, a pesar de haber adoptado una ley que permite a las autoridades federales investigar los crímenes contra periodistas. México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial.
Los periodistas viven una ola de violencia incesante por informar sobre temas que tienen relación con la delincuencia organizada, la corrupción y los abusos a los derechos humanos.
Detrás de México, en el octavo lugar, se encuentra Colombia, que logró una mejora considerable desde el año pasado cuando se ubicó como quinto en la lista. Lauría atribuye el avance a la resolución de un caso, pero asegura que la situación sigue siendo preocupante.
Si bien los asesinatos están en baja, las amenazas han estado creciendo, ¿verdad? Y todavía es muy difícil para muchos periodistas que informan en el interior del país, donde la presencia de los grupos ilegales armados todavía es fuerte, poder cumplir con su labor sin temor a represalias.
Brasil también aparece en la nómina en onceavo lugar. Allí, a pesar de que las autoridades lograron condenas en tres casos, el año pasado también se reportaron tres nuevos asesinatos de periodistas en relación con su labor.
Irak ocupa el primer lugar en la lista, donde permanece desde 2008 con 100 asesinatos de periodistas aún no resueltos, seguido por Somalia en el segundo lugar y Filipinas en el tercero. Angélica Herrera para La Voz de América.
La Reserva Federal de Estados Unidos podría cumplir un papel más agresivo en la regulación del sistema financiero. Janet Yellen, presidente de la entidad, expresó en una conferencia bancaria en Atlanta que las actuales regulaciones podrían no ser suficientes para impedir el tipo de riesgos que generó la crisis financiera de 2008 y que casi derrumba todo el sistema bancario nacional. La expectativa de que el logro de nuestros objetivos económicos probablemente van a requerir bajas tasas de interés durante un tiempo no se limita a Estados Unidos, sino que es ampliamente compartida en muchas economías avanzadas. Por supuesto, esta guía es un pronóstico y evolucionará al tiempo que obtengamos más evidencias acerca de cómo está operando la economía a raíz de la crisis y posterior recesión. En resumen, la tendencia central de las proyecciones de la Comisión Federal de Mercados Abiertos para la tasa de desempleo para fines de 2016 es de 5,2 a 5,6% y para inflación la tendencia central es de 1,7 al 2%. Si este pronóstico se convierte en realidad, la economía estaría acercándose a lo que mis colegas y yo vemos como máximo empleo y estabilidad de precios por primera vez en casi 10 años. Me parece que este escenario es bastante plausible. Palabras de Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Desde Washington.